भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेंगल,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुए कुल्तुरा,
लोगा और सकाफा,
भाषा
ते विर्सा.
Doncs, bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta activitat organitzada per l'Espai Avinyó, que és, no sé si sabeu, però és una línia de treball del programa BCN Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona. I avui el que us proposem és un diàleg en clau literària, en clau poètica, al voltant del 21M, que és el dia contra el racisme i el dia de la poesia. I per això tenim un cartell de luxe. Hem convidat a escriptores, poetes, iniciatives literàries, culturals molt, molt potents que ens faran visitar la literatura des d'un altre lloc, no? Des d'un punt de vista crític i decolonial. I, per altra banda, també bueno, agrair a la Ciutat Invisible, a la llibreria Sinúcia per aquesta complicitat, no? per organitzar aquesta activitat. Sobre literatura y raza, realmente el título de esta actividad es un préstamo que le hacemos a Helios Fernández Garcés, el señor que está ahí sentado, porque se basa en un trabajo que ha venido haciendo durante varios años sobre una serie de ensayos de crítica literaria antirracista y que ha estado publicando en Contextos, que por supuesto os recomendamos visitarla. Porque bueno, tiene mucha calidad y creo que es algo que bueno, ahora mismo nos explicará. Y a partir de ahí nos hemos planteado las preguntas que yo creo que en cierta medida él se está haciendo y seguramente muchas más, ¿no? Que tiene que ver con qué lugar ocupa la cuestión racial en la literatura, ¿no? Contemporánea, en qué medida la retórica del mestizaje, la mezcla, hibridación, puede realmente ayudarnos o más bien nos está condicionando a la hora de pensar cómo rompemos con las lógicas del racismo en la cultura, ¿no? Y qué implica pensar y practicar la escritura como un acto político, ¿no? Eso creo que son como tres preguntas ya en sí fuertes, ¿no? Que podemos abordar con Helios en primera persona, pero también queríamos llevar este trabajo que ha hecho Helios a otro lugar también. También hoy estamos celebrando la poesía y queríamos conectar precisamente con poetas, escritoras, iniciativas como Sinúcia, y por eso hemos invitado a Paloma, Mafe y Misa para hablar de un poco de cuáles son esas condiciones de creación, distribución de narrativas antirracistas que pueden tener librerías, editoriales y escritoras racializadas, ¿no? En un contexto como Barcelona, España, contexto occidental, ¿no? Si os parece bien, vamos a comenzar con Helios, luego tendremos una conversa pues, con Mafe, Paloma y Misa de Sinúcia, y después os dejaremos este micro para que lo ocupéis como queráis, ¿no? Podéis preguntar, podéis comentar, podéis recitar, podéis bailar, podéis cantar, como queráis. Hoy ocupamos este espacio un poco para ver qué os ha provocado la reflexión que tenemos ahora, ¿no? Antes de comenzar con Helios, pues lo presento como debe ser. Bueno, Helios Fernández Garcés escribe crónicas, artículos y ensayos en medios de comunicación y revistas críticas como El Salto, Revista Contexto, Tabula Rasa o La Marea. Ha publicado el libro de poesía Entrevista a un insecto atravesado por la luz. También mi abuela no ha leído a Marx. Luego ha participado en el libro Miradas en torno al problema colonial, pensamiento anticolonial y feminismos decoloniales en los sures globales. Sus poemas y aportaciones han sido incluidas en Espectáculo Gilá y en la obra Bachabel y en recopilaciones de poesía tales como Palabras de Barricada o Campamento Dignidad, poemas para la conciencia. Es parte del equipo coordinador del blog 1492 por un antirracismo político en El Salto. Helios, todo tuyo.
Muchas gracias, David. Bueno, gracias a todas, gracias a la gente del Espai Avinyó, especialmente al compañero David, por contar conmigo para esta jornada. Gracias a la Ciutat Invisible por alojarnos. Gracias a las compañeras escritoras Paloma Chen, Mafe Moscoso, Misa Casian por acompañar las jornadas. Voy a comenzar, si me permitís, con unas palabras que deseo, tengo el deseo que sirvan para introducir de forma sutil, un tanto poética, parte de lo que me propongo con esta pequeña ponencia que implica algunas complejidades. ¿Estáis bien? ¿Hay alguien ahí? Hace frío, ¿eh? O sea, hace bastante frío. Escritura. Dícese de un horizonte enigmático. Un secreto a voces. Escribir es, entre otras cosas, una forma de pensar y de amasar la realidad vivida, de reconstruir el plano misterioso de la memoria, de tender un puente para encontrarse con lo otro. Escribir es domesticar falsamente el miedo al futuro, explicar el mundo que se es capaz de aprender. Escribir es una manera de transformarse falsamente en creador, es decir, suspender fugazmente la condición de criatura. Escribir, un extraordinario despliegue de energía que frecuentemente desemboca en narcisismo. No hablemos entonces de la historia de quien escribe elige contar, que es destilación calculada, ensoñación más o menos lúcida, de una aspiración oculta que desemboca en un objeto acabado llamado libro. Pensemos en la historia silenciosa de quien escribe como cartografía involuntaria de sus propias contradicciones. Quien escribe está, en un principio, a oscuras. Busca algo de luz. Desea dar en la clave del impulso imaginativo que palpita en una época, en una historia, su historia, en un lugar, su espacio, su tiempo. Poner el dedo en la llaga de los conflictos que luchan por salir y que se retuercen en el texto concluido. Escribir es, a menudo, ocultar los márgenes en los que se desvanece la ficción y afloran las verdaderas razones, los pretextos que legitiman ese objeto totémico llamado libro, el libro de siempre. Pero quien escribe frecuentemente se niega a aceptar que el libro de siempre se construye gracias a las palabras, a las historias y a los saberes que habitan la frontera y que viven al otro lado del texto y su frontera, que viven en otros lenguajes y en otros textos, ¿no? Y en otros textos muy otros, que la palabra y la imaginación transitan sobre un suelo común, condiciones materiales que obedecen a procesos históricos, procesos políticos en los que el poder lo contamina todo, seres humanos contaminados por todo. El escritor se niega a menudo a aceptar que el libro de siempre es también, lo quiera o no, parte de todo ello. Ya que hasta el limitado contacto que ese ambiguo arquetipo colonial y patriarcal llamado el escritor es capaz de establecer con su propia vida, con su cuerpo, sus creencias, sus sueños, sus traumas, su cultura, sus deseos siempre fallidos de representar lo otro, su forma de posponer ilusoriamente la muerte, hasta la pobre consciencia que podrá desarrollar sobre su situación en los conflictos del momento histórico, hasta su relación con la imaginación y su precaria inmersión en el mal llamado y aún peor comprendido mundo mágico, todo ello se filtra al plano de la escritura mediante elementos inusualmente elevados a la categoría de asuntos poéticos y mucho menos tenidos por temas literarios. ¿Y por qué digo todo esto? ¿A qué viene? Bueno, viene, tal y como decía David, que hace aproximadamente 2 años escribí una serie de artículos, introductorios más bien, que giraban en torno a este interés, que consiste en reflexionar sobre las formas en las que la raza, como uno de esos elementos ciegos a través de los que se filtra la escritura, permea el imaginario colectivo, ¿no? A través, en este caso, de las prácticas artísticas propias del campo literario. Y lo cierto es que Zambullirme en un análisis sobre literatura y raza me llevó, inconscientemente, a poner en diálogo campos como el de la crítica literaria convencional, los estudios culturales, la teoría postcolonial, el giro descolonial, los marxismos críticos, los feminismos antirracistas. Y esto, no sobra decirlo, no tiene absolutamente nada de nuevo, como nunca lo es. Y mi inquietud, sobre todo, era explorar las causas que explican la práctica inexistencia de análisis de este tipo en nuestros territorios, en estos territorios. Ya que la literatura también es un campo de batalla. Desde una perspectiva crítica, convencional, la literatura, y cuando digo literatura en realidad me refiero a cualquier tipo de práctica artística, ¿no? La literatura que invisibiliza los conflictos de clase de su tiempo es considerada una literatura ideológica, ¿okay? Burguesa. Una literatura que da la espalda a la representación crítica de los conflictos materiales y políticos que definen el mundo en el cual esa literatura se produce, ¿no? Y por lo tanto es una práctica literaria que contribuye a la naturalización de la raíz económica que explica tales conflictos, ¿no? Y una literatura que escapa sistemáticamente de esta realidad, una narrativa, una poética, que nunca habla sobre sueldos, que nunca habla sobre conflictos laborales, que nunca habla sobre el efecto de nuestras circunstancias materiales en nuestra vida cultural, emocional, familiar, amorosa, etc. Es una práctica artística que, de alguna manera, basa su huida del mundo en la voluntad de volverse de forma obsesiva hacia la propia subjetividad. De volverse hacia la propia psicología del sujeto y que convierte la subjetividad del sujeto, su mente, su cabeza, en una especie de refugio tramposo y una justificación desde la que darle la espalda a los conflictos del mundo exterior, ¿no? Es decir, que convierte la mente, la cabeza, la subjetividad del individuo, y hay que preguntarse qué subjetividad y qué individuo, lo convierte como en un organismo emocional y psicológicamente autónomo, ¿no? Ligado como muchos otros sujetos que también son autónomos. Y este es el espacio fundamental de las tramas, de los conflictos, de los argumentos, del germen creativo, en definitiva, de esta literatura y de esta práctica artística. Estoy hablando de la literatura producida en el territorio, en los territorios del Estado español, de una literatura muy particular. La cuestión fundamental, desde este punto de vista, consiste entonces en cómo afrontar este problema, ¿no? Es decir, cómo producir una literatura crítica, consciente, transparente ante tales tensiones, o por el contrario, cómo entregarse a la consolidación de una literatura ideológica, opaca, ¿no? Y por tanto al servicio de un orden establecido y al servicio de un sentido común dominante. Bien, y hasta ahí todo más o menos bien. Podríamos llegar a entendernos con la crítica literaria marxista, por ejemplo, ¿no? Ahora, el problema es, ¿cómo se explica una literatura crítica? Y estoy hablando, como os decía, a gran parte de la producida tradicionalmente en estos territorios, ya sea en el terreno de la poesía, de la narrativa, del relato, etc., o en el de la misma crítica literaria y ensayística. ¿Cómo se explica una literatura que, asegurando preocuparse por reflejar los conflictos y antagonismos de su momento histórico, todavía no ha aprendido a observar la naturaleza racial del capitalismo y, por ende, la naturaleza racial de los propios llamados conflictos de clase, ¿no? Bajando un poco a tierra, ¿cómo se explica una práctica literaria crítica que olvida sistemáticamente en su producción, en su narrativa, quiénes son la mayoría de los seres humanos explotados que se organizan sindicalmente en los campos de toda nuestra geografía y por qué? Que olvida quiénes son la mayoría de los seres humanos que pueblan la amplia periferia urbana europea y por qué. ¿Quiénes son los descendientes de los pueblos desposeídos que constituyen en la actualidad los segmentos más asediados, más invisibilizados y al mismo tiempo más combativos de lo que se ha llamado las clases trabajadoras en Europa y por qué? ¿Qué olvida quiénes son las mujeres que enfrentan y se organizan frente al mayor peso del sentido común aplastante y de las condiciones materiales impuestas por el capitalismo racial. ¿Y por qué? Pues bien, las prácticas literarias que olvidan y por lo tanto invisibilizan estas cuestiones son el resultado de una conciencia artística que sigue recluida en el imaginario blanco, que puede afrontar quizá la discusión sobre la clase y sobre el género. Puede ser, a veces, y vuelvo a decir, me estoy refiriendo a buena parte de la literatura que ha sido canonizada en el territorio, en los territorios del Estado español. Y puede que esa parte de esa literatura haya comenzado a afrontar la discusión sobre la clase y sobre el género, a veces, pero dentro de los contornos del pequeño mundo blanco. Una literatura que vaga en busca de sus fetiches identitarios, tanto en lo que respecta a la búsqueda de cuál es el sujeto revolucionario por antonomasia, como en la búsqueda de quienes representan en ese momento eso que llamamos la alteridad. ¿Cómo se explica una práctica literaria pretendidamente crítica que invisibiliza una y otra vez este hecho? Porque ese es parte del contexto en el que, a pesar de las excepciones, nos encontramos. Y cuidado también, porque este es un problema, desde mi punto de vista, que no se arregla por sí solo con una política literaria de la representatividad ni de la diversidad. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Y para mí esto tiene que ver, no únicamente, pero tiene que ver con que la sola enunciación de la palabra raza sigue resultando profundamente conflictiva en el Estado español, ¿no? Porque lo cierto es que hay un sector muy importante del universo intelectual crítico que reacciona ante la palabra raza y, sobre todo, y aquí está la clave, que reacciona ante la posibilidad de utilizar la raza como categoría de análisis crítico, que reacciona con más virulencia con la que reacciona frente al propio racismo, que reacciona con más virulencia con la que reacciona ante la propia existencia del racismo. Y esta reacción obedece a razones concretas, no es irracional. Obedece a malentendidos hábilmente generados en torno a este hecho. Y es que hay que volver a advertirlo, ¿no?, una y otra vez, porque damos por hecho que hay determinados debates que ya han impactado en cierto nivel en la conciencia política general, pero no es cierto. Y es que hay que advertir que eso que llamamos desde un punto de vista crítico raza no hace referencia a una realidad cultural, ni a una realidad étnica, ni por supuesto a una realidad biológica. Porque hablar de raza no es hablar fundamentalmente de identidades, sino de una estructura de poder, que sí, como no podía ser de otra manera, implica identidades, identidades culturales, nacionales, políticas, etc. Y vamos más allá, porque es lo que nos interesa hoy. La raza es un factor que articula la racionalidad occidental. Es decir, la raza forma parte de la óptica cultural por medio de la que Occidente se entiende a sí mismo y entiende y ha practicado el mundo durante siglos. Es un factor que organiza la división internacional del trabajo y que explica a Occidente, que ha construido su riqueza y su hegemonía sobre la colonización, la esclavitud y la desposesión de tres cuartas partes del mundo. O sea, la raza es el criterio que palpita tras las formas institucionales de deshumanización que sitúan a determinados pueblos por debajo de otros. Y es uno de los criterios sobre los que se crea la ciudad moderna. Sus fronteras, su arquitectura, sus barrios, etc. Y al mismo tiempo, y aquí está lo interesante, desde el punto de vista literario, la raza fija criterios estéticos y políticos. Fija como categoría que define una estructura de poder y una forma de racionalidad, como decíamos, imbricadas con la clase, el género, etc., criterios estéticos y políticos que empantanan la producción cultural, como no podía ser de otra manera. Que empantanan la producción literaria, la producción artística. Y por eso los criterios estéticos, que residen tras la valoración de una obra literaria, esta obra vale o no, esta novela es muy sofisticada, no, etcétera, 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 en muchas ocasiones son máscaras tras los que se ocultan legados de clase, de género y raciales. No son valoraciones objetivas per se. La valoración de una obra literaria no escapa a estos legados, porque los críticos y los lectores no escapan a estos legados. Y lo curioso es que, como decíamos, donde ya encontrarás en el Estado español un trabajo crítico realizado en torno a la forma en la que clase y género articulan este sentido común estético, ya sabes cuál es el elemento que va a faltar. La producción cultural y los criterios de validación estéticos no están al margen de esta realidad, como decimos. Están al margen, sí, en las cabezas de muchos escritores y escritoras y de toda la gama de profesionales de la literatura y del arte, que son quienes, en su presunción de estar al margen, piensan precisamente con más compromiso y fidelidad en términos raciales. Solo que lo hacen desde un etnocentrismo tan dominante, tan naturalizado, tan aplastante, que ya ha adquirido ropajes universales. Pero que en el fondo es el más provinciano de los provincianismos, ¿no? Porque es el más incapaz de percibirse a sí mismo como particularidad. Y seguís vivos, ¿no? Seguís vivas. Entre el frío y la chapa, os voy a terminar de matar hoy. Para abordar todas estas cuestiones de las que os hablo, algunas de ellas más bien, elegí tres objetos de interés para aquella serie de artículos. Uno de los puntos de inflexión más importantes para mí era escoger la obra de autores a los que respeto e incluso admiro, porque para mí no se trata de analizar la literatura reaccionaria, sino de hilar fino, ¿no? Lo contrario sería demasiado fácil. Es decir, si el objetivo es descolonizar imaginarios, si el objetivo es sugerir vías para descolonizar el sentido común, entonces hay que poner en su lugar esa dialéctica que sitúa todavía la raza en el contexto de la narrativa fascista, ¿no? Porque esto es solo cierto en parte, en una pequeña parte, de hecho. La raza forma parte del sentido común dominante, más allá del fascismo, que explota de forma más abiertamente violenta ese sentido común dominante, ¿no? Porque si no existiera ese sentido común dominante, no existirían barrios y escuelas gueto como existen en este territorio. No existiría negación sistemática de la memoria histórica, colonial y racial de este país. No existirían CIES, ley de extranjería, perfilamiento racial, acoso policial contra gente no blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Y pongo estos ejemplos para que volvamos a tomar contacto con los extremos vulgares y groseros de eso que llamamos racismo, ¿no? La raza es parte del sentido común, por lo que está presente, a veces de forma más sutil que otra, en la obra de muchos escritores y artistas célebres del campo progresista. El último artículo de la serie que escribí sobre literatura y raza, por ejemplo, se centraba en la relación de la obra y el pensamiento de Federico García Lorca, una figura porque yo quien siento una gran admiración, un gran cariño desde niño, con la retórica del mestizaje. Retórica que en el Estado español nos conecta con Andalucía y por ende con la narrativa que existe sobre ese fértil territorio histórico llamado Al-Ándalus, que llevamos a cuestas, ¿okay? Aquí también, a veces, bueno, no vamos a entrar ahí por ahora, no vamos a entrar. Lo cual nos lleva también a determinadas dimensiones de la obra de muchos y muchas otras autoras, figuras más allá de Andalucía, ¿okay? En 1928, recién publicado El romancero gitano, Lorca iba a dejar para la posteridad una de sus frases más célebres sobre el libro. Os leo. Decía Lorca: el libro en su conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía. Y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza universal. Es un eslogan que se ha repetido, se repite una y otra vez, sobre todo el Día del Pueblo Gitano Andaluz, 22 de noviembre. Hay que tener en cuenta que Lorca supo reconocer con una sensibilidad inusual en su tiempo el carácter central que la imagen gitana cumplía en la conformación identitaria de lo andaluz. ¿Okay? Ahora bien, después de décadas de celebración machacona ¿vale? De estas preciosas palabras que se han convertido ya, como decíamos, en eslogan de las instituciones también. Podemos ver que Lorca no hablaba tanto de un pueblo, sino de algo más abstracto, más ideal y, por lo tanto, menos real. Más sintomático, al fin y al cabo. Sin saberlo, Lorca, y quizás movido por una reacción a la defensiva ante los intentos del momento de presentarlo como poeta de lo pintoresco, como fue, estos fueron estrategias de Dalí, de Buñuel, entre otros, ¿no? Presentar a Lorca como un poeta folclórico. Lorca se sumerge en el imaginario andaluz y saca de él esta abstracción elitista, etérea, ¿okay? De la imagen gitana. Y aquí está lo interesante, porque cuando se le pregunta, Lorca nos dio la razón, dice Lorca: no me refiero de ningún modo a los gitanos sucios y harapientos, ni a esas gentes que van por los pueblos y roban. Sorpresa. Los gitanos, que con desdén elitista nuestro autor llama sucios y harapientos, ya no son el ascua ni guardan el alfabeto de nada. Y esa gente que van por los pueblos y roban, cuya representación encaja en el mismo imaginario del que provienen los morenos de la verde luna, ya no son lo más elevado ni lo más aristocrático de Andalucía. Decíamos que vamos más allá de Lorca. Lorca es un síntoma, porque hay en esa literatura que hoy se traduce no solo en libros, sino en proyectos audiovisuales, en ensayos, en propuestas musicales, girando especialmente en torno a otro sutil campo de neurosis identitaria perenne que se llama flamenco. ¿Vale? En toda esa literatura, en toda esa producción cultural, existe un patrón. Existe un patrón en la forma en la que lo gitano, lo morisco, lo moro, lo afro, lo islámico, ¿okay? Se transforman, y estoy hablando de buena parte del discurso cultural contemporáneo andaluz, y más allá del andaluz, en fetiches. Fetiches literarios, ¿okay? Fetiches culturalistas, que invisibilizan jerarquías raciales, funcionando al mismo tiempo como símbolos y sobre todo como ensoñaciones de una supuesta subjetividad mestiza. ¿Okay? Entonces, el discurso del mestizaje que invade determinadas prácticas artísticas en nuestro contexto desemboca, al final, en un mar de mezclas exóticas en las que todo ya es demasiado complejo, ¿no? En las que todos oprimen a todos y en las que de repente hay algo muy importante, capital, que desaparece de escena. ¿Qué es? La subjetividad dominante, la subjetividad blanca, que ha dirigido la obra y está allí al final, presenciándola mientras se atiborra de palomitas, ¿no? Ha desaparecido. ¿Sí? Se habla de mestizaje en términos románticos, insinuando que es hacia esa supuesta meta cultural, hacia donde debemos tender todos, que es en la mezcla donde está el futuro, que es a través de tal estrategia que los muros del racismo se van a derrumbar por sí solos, ¿no? Sin embargo, nos preguntamos, ¿quién construye ese discurso? ¿Y para quién se articula? ¿De dónde surge el diagnóstico? ¿Y cuál es el análisis que lo justifica? Porque hay que tener en cuenta que, en el fondo, estudiar la forma en la que la raza invade nuestra conciencia cultural y nuestra literatura es, al fin y al cabo, estudiar la subjetividad dominante. ¿Para qué? ¿Por gusto? ¿Por pasatiempo? No. La intención es poner a la subjetividad dominante donde le corresponde, en su lugar, desendiosarla, al fin y al cabo, ¿no? Visibilizarla, porque la identidad cultural del vencedor permanece velada. Se ha convertido en algo aparentemente natural, etéreo, ¿no? Pero a los ojos de quienes moran en los márgenes, esta supuesta naturalidad es solo una máscara. Expresado de otra manera, la literatura de quien ostenta el privilegio racial, si se mira bien, si se observa bien, tiene tics propios, tiene estilos propios, acentos, jergas. Es una literatura de provincia, en realidad, que esconde su verdadera cuna tras una imagen cosmopolita y universal, como decíamos antes. Y es la escandalosa y enfermiza pretensión de quien presenta su narrativa, su poesía, su relato, etc., bajo el estandarte de la ingenuidad identitaria, yo no soy de ninguna parte, yo no formo parte de ninguna comodidad, yo no tengo raíces, lo que la hace irremediablemente más ideológica, lo que la hace irremediablemente más identitaria y lo que la hace irremediablemente más provinciana, al fin y al cabo. El segundo artículo de la serie de la que os hablo se llamaba Cuando Tánger estaba de moda. Y es que, como decíamos antes, lo morisco, lo andalusí y lo islámico, ¿no?, nos lleva irremediablemente a la relación histórica, literaria y vital que muchos escritores occidentales han establecido con el norte de África y más especialmente con Marruecos, por no hablar de otras excolonias. ¿Eh? Podíamos estar aquí 3 días. Y en este apartado yo me centraba en la relación profundamente problemática que la generación Beat estableció con el Magre, ¿okay?, algo que sigue presente en determinadas articulaciones literarias de nuestro presente, que están en esta ciudad, por cierto. Para ello, ¿habéis visto cómo tiro la piedra y no digo nada? Si no lo sabéis, pues lo siento. Y para ello analizaba una serie de autores, ¿no?, conocidos que son conocidos como rebeldes, ¿okay? La generación Beat. Son símbolos de la rebeldía, rebeldes retadores de los límites culturales de la moral occidental, ¿no?, estandartes de una idea de libertad rupturista. Y esta gente, al mismo tiempo, no dudó en beneficiarse de forma obscena de los privilegios de la élite colonial. ¿Okay? La intención en este caso era insinuar que el concepto de libertad que se está manejando en esta literatura, atravesado por la influencia del legado colonial, indica límites éticos, estéticos y políticos, y que la depredación y el consumo de las mentes y de los cuerpos de los sujetos coloniales, poscoloniales, racializados, utilice la palabra que más le guste, la depredación y el consumo de las mentes y los cuerpos de los sujetos coloniales, poscoloniales, racializados, en la creación artística occidental, es una constante que nos sigue acompañando. Y se pueden explorar, de hecho, figuras más rebeldes. Esto no es una condena, ¿no? Figuras más rebeldes que no están exentas de conflictos, ¿eh? Cuidado, como las de Juan Goytisolo o Jean Genet, por ejemplo, ¿no? O se puede explorar el sintomático éxito de Mohamed Choukri en el Estado español, ¿eh?, quien ajustó cuentas con el legado colonial y paternalista de gran parte de estos escritores de la generación Beat en sus últimos años. Ahí, el libro creo que lo editó Cabaret Voltaire, se llama Bowles, un recluso en Tánger, creo recordar. Es muy interesante porque representa un giro en la obra de Choukri. Pero además de todo esto, como decía, este análisis resulta especialmente revelador cuando se pone en diálogo con la obra de otros autores contemporáneos, ¿no? De hecho, es pendiente abordar parte de la obra de ciertos autores críticos españoles magníficos, en las que, sin embargo, se muestra hasta qué punto la mirada crítica de izquierdas en el ámbito de la literatura ha terminado por asimilar parte del orientalismo colonial en su construcción del otro musulmán. Y esto nos sirve para demostrar hasta qué punto determinadas exigencias estéticas que se le piden a una obra se vienen abajo cuando se trata de representar al otro, a la otra, al otro. ¿Okay? Por completo. Y eso que llamamos alteridad está cerca. Sin embargo, el escritor del Estado español ha tenido frecuentemente que cruzar el Atlántico y el Mediterráneo para toparse con la alteridad. Lo cual es de nuevo sintomático. Ahí está, os dejo un ejemplo. Un gigante del pensamiento español marxista muy interesante, que se llama Manuel Sacristán, un lector extraordinario, que lo muestra por medio de sus últimos escritos plagados de fascinación antropológica por Jerónimo, un gran jefe indio norteamericano. Estoy hablando de autores que son muy, muy, muy respetados y queridos en el contexto del Estado español. Y téngase en cuenta otra vez que estoy tratando de visualizar arquetipos y no de cebarme con figuras, ¿eh? Muchas de estas figuras incluso siento cierta admiración por ellas. Jaime Gil de Viedma, poeta barcelonés, sobre quien escribí precisamente el primer artículo de la serie, es otro ejemplo. Ahí vemos la situación de la población filipina bajo el régimen colonial español, la experiencia de un hombre negro norteamericano como James Baldwin y la de un gitano en Cataluña llamado José Antonio Rivas. Todo ello formó parte de la poesía de Jaime Gil de Viedma. Si leemos el retrato del artista en 1956, leemos la serie, su serie Filipina, inspirada precisamente en su estancia en Filipinas, como responsable de la fábrica de tabaco, por cierto. Como en un poema muy críptico que le dedica a James Baldwin, en una despedida se llama, ahí se encuentra la huella que el otro dejó, si se lee bien, en la literatura de quien fue el germen fundamental, y esto es muy interesante, de lo que se llamó después la poesía de la experiencia. Admitámoslo entonces, ¿no? Esta singular falta de conciencia sobre la plena humanidad del otro, de la alteridad, define buena parte de la literatura española y condiciona el alcance del campo cultural de esta literatura, ¿no? Y es fácil intuir que esta literatura, producida desde una posición de falsa superioridad, desemboca en una banalidad autocomplaciente, ¿no? La palabra y la emoción transmitida a través de ella convierte la escritura en un medio más de depredación, cuyo máximo objetivo, la poesía de la experiencia, cuyo máximo objetivo es el encumbramiento del yo a través del encubrimiento del otro. Pero paradójicamente esta identidad, este yo encumbrado, se presenta al mundo a través de una literatura sin identidad cultural, como un árbol sin raíces. Esta narrativa, esta poesía de alta calidad y al mismo tiempo de un alto grado de ensimismamiento, adolece de un contacto real con la exterioridad que encarna el otro, la otra, el otro. ¿Okay? Y de aquí que se edifique en función de un culto desmedido por la experiencia sentimental del autor. Sin embargo, las raíces de ese árbol, del gran yo, son a menudo los otros, las otras. ¿Okay? No solo eso, sino que esta experiencia sentimental vampiriza la alteridad, le chupa la sangre. Y por último, ya voy terminando, en un nivel más impersonal, el mundo editorial, las librerías también, verdadero titiritero del reino, el mundo editorial, cree estar por encima de estas cuestiones. Pero hay múltiples ejemplos en los que nos encontramos como el propio circuito editorial pone en marcha sus criterios mercantiles y construye realidades en el ámbito de la producción literaria que van a premiar criterios estéticos. ¿Qué criterios estéticos? Pues los criterios estéticos que esconden legado de clase, de género, raciales. El ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la conformación del boom latinoamericano. Es significativo, porque la propia construcción del boom, organizado desde el mundo editorial barcelonés, por, entre otros, Carlos Barral, amigo de Jaime Gil de Viedma y de Sacristán, por cierto, revela sesgos raciales. Ya se han hablado de los señalados sesgos de género y se ha discutido sobre esto, pero revela sesgos raciales, evidentes, ¿no? Y aquí podríamos estar hasta mañana apuntando, ¿no? Aunque sea de forma superficial, ¿no? Ejemplo y ejemplo, que pueden servirnos como materia de análisis, ¿okay? Pero hay que ir finalizando. Así que quedémonos con esta idea. La idea fundamental que yo pretendía explorar a través de este pequeño estudio, que es divulgativo, introductorio, es que la crítica que se propone aquí lo que representa es más bien un ejercicio de interpretación que explora imaginarios y narrativas, que explora lenguajes que conforman nuestra imaginación, donde también reside el potencial de la descolonización, donde late el potencial radical de la imaginación como antesala de la transformación social, cultural y política, ya que, tal y como sabemos, el sentido común, eso que llamamos sentido común, es también un campo de batalla, como lo es la literatura. Y creo que lo voy a ir dejando ahí. Muchas gracias por la escucha. Voy a ceder la mesa a las compañeras Paloma Chen, Mafe Moscoso, Niza.
Hola, buenas tardes a todas. David me invitó a ser de moderadora de esta segunda parte de la mesa. En mi calidad de moderadora voy a pedir a las diosas que nos moderen el frío. Y vamos a empezar. La idea en verdad es empezar haciendo una primera parte de poesía y escuchar a nuestras poetas. Poetas, recitarnos un par de cosas y luego ir haciendo así como un diálogo. Queríamos hacerlo acogedor y como espontáneo, ¿no? También como para acercarnos un poquito. Y entonces hacemos un poco lo que habíamos dicho, yo presento y empezamos con poesía primero y luego hablamos ya más en el diálogo, ¿no? Presento primero a Paloma Chen. Paloma es periodista y escritora valenciana de familia china. Su investigación periodística, Crecer en un chino, que seguro muchas conocen, fue publicada por El Salto. Además, hace parte en la cogestión de la plataforma Tusanaje, que es un espacio, una plataforma de difusión de manifestaciones culturales de personas descendientes chinas. Y dentro de esta plataforma han participado en la coorganización del primer encuentro de la diáspora china en España, que se hizo en el Matadero de Madrid. Y como poeta, y en reconocimiento también a su trabajo, a su labor de poeta, ganó el Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica en el año 2020 y recientemente acaba de publicar el poemario Invocación a las Mayorías Silenciosas, del que seguro nos leerá también algunos poemas. Presento también a Mafe Moscoso. Mafe Moscoso, como ella se define así, nacida en un país bananero. Ella trabaja e investiga entre, a través, con y en esos intersticios y cruces entre etnografía, escritura y arte, desde una perspectiva y una apuesta antirracista y feminista. Es autora del libro Biografía para uso de los pájaros, Infancia, Memoria y Migración, y de un libro también publicado recientemente con la RESI, de quien hablaremos también en un ratito, Desintegrar el hechizo, versitos anticoloniales. Y sus trabajos también se han publicado en diferentes revistas académicas y fanzines y colabora regularmente en El Salto y en El Diario. Así que nada, yo doy la palabra, empezamos con poemas y luego... A Helios no te presento porque ya te presento. Perdona que estaré una primera parte así.
Lo primero de todo, muchísimas gracias a todas las que estáis aquí. Y estoy muy contenta, la verdad. Así que vamos con este poema. Mis padres tienen un restaurante desde hace más de 20 años, pero por algún motivo, que yo diría que es étnico-racial, nunca ha sido considerado auténtico comercio local. ¿De dónde eres? De calle San Fernando, número 33. ¿Dónde te puedo encontrar? En la calle San Fernando, número 33. Si eres cliente, te daremos la razón, aunque no la tengas. Me encontrarás bebiendo a horas intempestivas, terminando los deberes, fingiendo que no entiendo comentarios de blanco europeo y poniendo acento halagador. Me encontrarás viendo las noticias de un país que no es el mío porque ningún país es el mío. Me encontrarás haciéndole un masaje a mi padre y comiéndome la ración de pollo al limón que hemos hecho de más, porque alguien nos ha dicho en una broma telefónica que lo quería para llevar. El secreto de esta receta tan popular es Fanta y lágrimas de trabajador migrante oriental. Papá, mamá, no quiero irme a China, quiero quedarme en Chinatown, he crecido en un chino y no me quiero marchar. Entre la nada y la pena, elijo la nada. Papá, mamá, no quiero perder mi casa, no soporto esta soledad. Hay blancos haciendo yoga en cada parque, siguiendo los vídeos de Xuan Lan. No diré nada malo de Xuan Lan porque Xuan Lan es compañera viñasa con respiración e identidad fluida. Es yogui francesa y mujer y asiática y occidental. Y yo también veo sus clases en mi casa. Ya solo tengo una casa porque mis padres acaban de traspasar el negocio. El viejo Chinatown ahora se llama House of Dragon. Los Lawai dicen que la carta es más auténtica solo porque ya no hay menú del día a 7.50. En el fondo, les da igual. Haya un wok, un asiático, sushi, un gimnasio, meditación o tantra sexual, mientras a falta de viaje mochilero pagado por papá y mamá puedan en directos e instastories fardar. Pero de algún modo sí que es verdad que calle San Fernando número 33 sigue siendo de algún modo mi hogar. Porque en esas miles de llamadas recibidas a lo largo de estas décadas, Ha habido traducciones varias, malentendidos muchos, reproches constantes a Movistar. Melancolía en salsa de ostras, sabrosos dim sum de agria y dulce felicidad.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, David. Es una alegría estar aquí. Y Espai Aviñón. Y Elios, Nisa y Paloma, y amigas y amigues y amigos, siempre es una celebración leer poesía y pensar y estar. Y poner los cuerpos, a rejuntarlos, a chucharse, a apapacharse, sobre todo cuando hace frío. Durante el estrafalario golpe militar, que no era golpe, pero tampoco era democracia. Durante el estrafalario golpe militar, que no era golpe, pero tampoco era democracia. Después de la expulsión de la United Fruit Company, cuando se puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo Colonial, a 2.800 metros de altura, entre las cenizas de los volcanes, entre el cráter del Guagua y el cráter del Ruco, entre el cráter volcánico del Guagua y el Ruco Pichincha. Nací sobre el paralelo cero, latitud cero. Nací sobre la línea imaginaria, entre la llegada de los petrodólares. Nací bajo la línea imaginaria de un país imaginario. Soy del entremedio imaginario. Soy hija reconocida y no reconocida de un país bananero, de la línea cero. Nací, dicen que nací, dicen que dijeron que no era día ni noche. Casi ciudadana, no había luz, no había oscuridad, entre la penumbra. Nací en un país bananero, de república bananera, ni de aquí ni de allá, ni negra, ni india, ni blanca, ni rica, ni pobre, ni vieja, ni joven. Nací en un paisito bananero abandonado por la United Fruit Company. No era dictadura, pero tampoco era democracia. Nací en la capital de una república bananera, en una república bananera bolivariana. Nací en un estado bolivariano, en un país del futuro, en un país del pasado. Vengo de una capital de geografía bananera. Nací en la olla de Guayabamba. Nací en una línea imaginaria. Nací en la línea ecuatorial, en un paisito petrolero, petrolero. Nací en mi país sin paisaje. Mi biografía es una biografía para uso de los pájaros, ni vasija ni barro. Nací en los brazos de mi abuela. No nací en los brazos de mi abuela. Casi ciudadana, ni arriba ni abajo. Nací durante el boom petrolero. Nací mirando hacia los Andes orientales. Nací mirando hacia los Andes occidentales. Nací entre las plantaciones que producen 55 toneladas de plátano al año. El paisito que envía barcos de bananas que son recibidas en los puertos marítimos españoles. Soy chiquita banana, colona y colonizada, ni rayo ni río. Soy la chiquita banana que comen en Europa, ni dentro ni fuera. Soy plátano de país subdesarrollado que se vende en Europa. Soy los patacones, la empanada de verde, el caldo, el biche, los chifles. Soy casi ciudadana del tercer mundo. Soy casi ciudadana europea. Ni dentro ni fuera, ni india ni blanca ni negra, de un territorio del que había que escapar, de un país bananero del que en realidad nunca me fui. Nací en el cinturón de las lluvias tropicales, en el borde de los Andes, ni rica ni pobre. Se va, pero volverán, dicen que dice. Todas se van, pero todas regresan, dicen, ni de aquí ni de allá. Ni me quedo ni regreso, ni me fui, pero me fui. Habito entre el entremedio. Me balanceo en el camino brillante de las serpientes, siempre acá, siempre allá. Mi uso horario no es europeo, mi uso horario no es bananero. Vengo de un país imaginario, oriunda de una república petrolera que es borrosa. Soy chiquita banana. Nací en un país en el que todos están vivos y todos están muertos, ni colona ni colonizada. La línea imaginaria siempre es una línea imaginaria. Nací en un país bananero que está situado en una línea imaginaria. Un país bananero que está situado en una línea imaginaria que... Una línea imaginaria que es todo a la vez y que a la vez es nada.
Bueno, te voy a dar tiempo para la segunda ronda para que vayas preparando también poesía. Lo digo... La idea un poco era que hiciéramos una parte más de diálogo en relación a un par de preguntas que queríamos así como poner sobre la mesa y compartir con todas. Y la primera tenía que ver con cómo podemos pensar la poesía como una práctica descolonizadora. Y a la hora de pensar en esta pregunta, en verdad también yo quería como un poco empezar tomando con a una escritora, poeta, feminista, chicana, lesbiana, Gloria Anzaldúa, que para muchas de nosotras es como la que nos ha enseñado a hablar en lengua madre y nos ha enseñado a ser deslenguadas, es como a la que invocamos cuando toca hablar de la potencia política de la poesía, y yo quería empezar también leyéndola a ella. Y justo hay una parte en el libro de Borderland, La frontera, donde ella habla muy claramente de cuál es esta manera descolonizadora que tiene de ser el arte, y también haciendo una crítica, o más que una crítica, una mirada y un encarnamiento en relación a cuál es esa otra manera de entender el arte occidental. Y voy a empezar leyendo lo que ella plantea como el invocar el arte, para abrir paso a esta pregunta. En la etnopoética y performance del chamán, mi pueblo, los indios, no separaban lo artístico de lo funcional, lo sagrado de lo secular, el arte de la vida cotidiana. Los fines religiosos, sociales y estéticos del arte estaban todos entrelazados. Antes de la conquista, los poetas se reunían a interpretar música, bailar, cantar y leer poesía en espacios al aire libre, en torno al Xochicuatl, el árbol florido, la flor en el árbol, Quasihuitl, o la gloria de la mañana, se llama la planta serpiente y su semilla, conocida como Ololuiki, es alucinógena. La capacidad del relato, de la poesía, de la prosa, de transformar a quien narra y a quien escucha en algo o en alguien distinto, es chamanística. La persona que escribe como ser cambiante es un nahual, un chamán. Esta es la manera en la que Gloria Anzaldúa nos empieza a adentrar en esa concepción política del arte y de la escritura, y a la vez hay una parte en la que sigue, y lo resumo así como muy brevemente, cuando empieza a hablar de cómo, en cambio, el arte occidental apela todo el rato al virtuosismo, ¿no? Esto que dialoga un poco con lo que decía Helios, de ese modo absolutamente autocentrado, elitista, pero también autorreferencial, que habla del artista como ese ser siempre masculino, individual, que habla de su psicología, de su interioridad, ¿no? Y que todo el rato, además, la idea misma de esta habitación propia desde la cual escribir, ¿no? Que sería como esa interioridad que ella pone en cuestión, ¿no? Esta estética del virtuosismo. Y entonces aquí la primera pregunta que queríamos plantear, de hecho luego ya más adelante retomaré otra parte del texto de Anzaldúa, que justamente ella dice, no queremos una habitación propia, queremos escribir en todos lados y en cualquier lado. La primera pregunta a plantear sería, ¿qué implicaría desde ese lugar encarnado para ustedes como el pensar y practicar la escritura como un acto político? ¿Y qué sería dentro de eso esta práctica descolonial acompañada de un poema?
Es una pregunta muy difícil, la verdad. Entonces, bueno, puedo contar como alguna anécdota. Pero bueno, básicamente me ha gustado un montón, la verdad, la charla de Helios. Y yo recuerdo cómo hace un montón de años, bueno, yo al haber nacido y crecido aquí, haber crecido con muchísimos referentes absolutamente eurocentrados, ¿no? Y muchas figuras a las que yo admiro un montón, como pueden ser los beatnik, ¿no? Que considerados en plan, ¡guau! ¿No? Aquí la contracultura máxima, absolutamente. Y recuerdo hace años que lo que a mí me cambió mucho fue el año que yo viví en China, donde de hecho conocí a muchísimas personas tusanes. El proyecto Tusanaje viene de estas personas que, bueno, este nombre designa a los peruanos de ancestros chinos. Entonces recuerdo que mi mejor amigo decía, o sea, decía, ostras, es que, claro, tú, no sé, te crees como súper guay, ¿no? Como por leer a los beat o por escuchar rock y todo eso, y es como, madre mía, o sea, no tienes ni idea, ¿sabes? Y él me enseñó muchísimo, la verdad, muchísimo de todo esto, y además recuerdo una frase, ¿no? Como que a mí me impactó mucho, ¿no? Porque yo creo que también está toda esta narrativa un poco que tú has analizado muy bien, ¿no? De este arte, además, súper puro, que no está politizado, que, o sea, esa subjetividad blanca que está totalmente invisibilizada, o sea, totalmente. Y él me dijo esta frase de, bueno, al final el arte es lo más violento, ¿no? También que existe o que puede existir, porque el arte siempre trata de cambiar el status quo, básicamente. Él lo concebía ahí y me pareció que tenía absolutamente razón. O sea, que yo lo que buscaba con el arte, con la poesía, era cambiar algo. Y bueno, la verdad es que a partir de entonces fue cuando descubrí lo absolutamente provincianos que eran mis referentes. Absolutamente provincianos, absolutamente eurocentrados. Entonces, bueno, para mí eso es muy importante, la verdad, haber tenido esta experiencia. Y a partir de ahí, con cómo concibo la poesía, básicamente, pues, bueno, de manera muy sencilla decir, vale... tenemos la forma, ¿no? Literalmente la forma, que, o sea, desafortunadamente, o sea, esta subjetividad blanca nos está imponiendo también estos criterios estilísticos y estéticos que muchas veces ni siquiera podemos como diferenciar, ¿no? Entonces, bueno, supongo que mis primeros pasos, ¿no? Para mí fueron cambiar el fondo, ¿no? Digamos, cambiar el tema. Yo básicamente, para mí, básicamente, lo que yo hago con mi poesía e intentar descolonizar imaginarios es básicamente poner en el centro mi vida, es decir, narrativas que han estado siempre como en la periferia, porque básicamente yo escribía poemas pues, cuando estaba en el restaurante, ¿no? Como ayudando a mis padres, y yo hablo, bueno, pues estoy aquí en el restaurante y tengo muchos pedidos, y bla, 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 ¿no? Entonces, para mí, descolonizar imaginarios tiene mucho que ver con intentar... no sé si poner en el centro, pero como intentar hablar de estas narrativas que están como absolutamente marginadas, ¿no? Y luego tenemos la forma, ¿no? Y cómo la poesía siempre se presenta como este arte, también de alguna manera como súper supremo, ¿no? También, y que tiene como este poder, ¿no? Como liberador, emancipador, igual, a través del lenguaje, pero luego te das cuenta de que, ostras... yo qué sé, vas a un micro abierto y es un aburrimiento porque todo el mundo recita igual, con el mismo tono y... y es como, ostras, o sea, que al mismo tiempo es normal, ¿no? Que todas estemos un poco con eso. Entonces, bueno, también en la línea de esta reflexión y teniendo en cuenta que no es que haya yo reflexionado muchísimo acerca de esto, tengo el referente de un compañero que es Gio Collazos, que he traído y me encanta, y él sí que hace como una experimentación muy, muy brutal con el lenguaje. Luego, si tengo oportunidad, igual puedo leer como algún poema suyo, le he pedido permiso. Y además él tiene estas reflexiones que me parece súper interesante, porque este es otro tema, es el tema de las redes sociales y de cómo, bueno, yo no sé si visibilidad, pero estoy aquí como... gracias a las redes sociales, básicamente. Y hay muchísima gente que escribe un montón en las redes sociales, ¿no? Y que, jolines, y que es como, no, pero todo esto lo deberías poner en un libro y no sé qué, y es como, a ver, no. O sea, no me interesa como nada de eso. Y el compañero Gio publicó este texto el otro día, que fue el día de la poesía, ¿no? Y poéticamente del antirracismo, y dijo... ser antirracista es también ser anticolonial. Ser anticolonial es ser crítico con una cultura impuesta, con la dominación de unos sobre los otros, generalmente de los supremacistas blancos. Escribir poesía es ser crítico con cualquier forma de dominación y poder hegemónico, además de crear pensamiento. El lenguaje crea pensamiento, y hablar y escribir en una lengua colonial, cuando se es consciente de eso, resulta conflictivo. Escribir está muy bien, sin embargo, considero mucho más importante la acción, estar en las calles poniendo el pecho, el cuerpo, que también es nuestro bastión político. Participar en política, sí, también, pero con un proyecto político propio, sin que la blanquitud nos haga la agenda. Si no, se acaba por ser un objeto decorativo, la cuota que necesitan para lavarse la cara. Escribir, pero no sentado en un escritorio. Escribir, vivir, confrontar, dudar, sudar, combatir, cuestionar, proponer. Y además de esto, añadió, la poesía es lo más anticapitalista que existe, escribirla es ser todo lo libre que este sistema nos puede permitir. La poesía no son flores ni mariposas, es detenerse a pensar en el otro, otra, otra, reconociendo desde dónde escribimos. Yo lo que he echado mucho de menos, supongo, desde estos referentes absolutamente provincianos con los que he nacido, es ese que nunca dijeran desde qué posición estaban escribiendo. Yo creo que eso también falta un montón. lo he hecho un montón de menos. Y bueno, totalmente de acuerdo en que en el caso de la poesía y del poeta hay un imaginario absoluto de el poeta, ¿no? Con su habitación propia, que está ahí todo solo, ¿no? O sea, escribiendo, todo muy dramático. Y a mí me viene mucho como esta imagen de que, bueno, durante la dinastía Tang era como súper común que los poetas chinos se reunieran, bebieran un montón, hicieran todo esto. Esto que nos parece súper moderno de los cadáveres exquisitos, pues esto lo iba haciendo la gente toda la vida, ¿sabes? Entonces, todos estos ejercicios más bien como de escritura colectiva y que nos baje un poco el ego porque necesitamos todo el rato, ¿no? Como esto es mío y este verso es mío. Entonces, y ya le dejo la palabra a Mafe.
Ay, sí, a mí también me parece una pregunta muy difícil porque... porque creo que no sé qué significa decolonizar algo. Gracias, no entiendo. No, estaba pensando. No, no, como muchas cosas, pero bueno. Sí, también creo como en el gesto, ¿no? Y se escuchaba, ¿no? Hablando, leyendo a tu amigo, recuperando al amigo. La escritura también, como poner el cuerpo, pienso que también es un ejercicio de poner el cuerpo también políticamente, ¿no? Es un pequeño, es un ejercicio artesanal, minucioso, difícil, lento, de ir construyendo mundos, ¿no? Entonces creo que ahí ahí radica como una posibilidad de intuir pequeñas grietas o encontrar pequeñas grietas para generar mundos, no sé qué mundos, pero otros mundos que no sean estos mundos de los que hemos hablado y que tanto dolor han causado durante tantos siglos, que son estos mundos blancos, heterosexuales, europeos, cuerdos, sanos, etcétera, y racionales, académicos. Y entonces, bueno, yo creo que voy a traer así como a encuerpar un poco lo que estoy intentando decir a través del pequeño ejercicio que fue, que estuvo atrás de este libro, que se llama Desintegrar el hechizo. Atrás de la idea de desintegrar el hechizo, ¿no? El hechizo es lo colonial, ¿no? Entonces la idea es cómo desintegrarlo, no sé muy bien cómo, pero aquí este libro, que es un juego lúdico con el lenguaje, es un juego de lenguajeo, parte de una escritura, de un ensayo, con una escritura dura, académica, digamos, que se hizo en el 2015, que se llamaba, era un ensayo que se llamaba La belleza del pensar, el contexto de descubrimiento. Entonces, digamos, el contenido de este ensayo, lo que sí era poner en como hilar ideas que lleven o conduzcan a la posibilidad de quizás poner en crisis la separación que se ha hecho durante siglos, desde Europa sobre todo, y desde los discursos científicos y cientificistas del mundo, ¿no? que son los que han construido verdades y una legitimidad de lo que nos es dado pensar o no sobre el mundo y sobre la vida, que tiene que ver justo con lo que tú cerrabas, ¿no? Sobre lo obvio, aquello que parece obvio, pero que en realidad creo que son fantasmas, ¿no? Fantasmas blancos. Entonces creo este ensayo lo que hacía era como intentar abordar los límites entre ciencia y magia, entre objetividad y subjetividad, entre naturaleza y cultura, entre cuerpo y espíritu, entre yo y las otras. Y entonces, finalmente, el ensayo no dejaba de ser un ensayo que reproducía en su contenido, digamos, un lenguaje académico que, digamos, sigue siendo un modo de reproducción de cierto tipo de lenguaje excluyente y, ¿por qué no?, también colonial, ¿no? Entonces, el ensayo, lo que yo hice fue durante un tiempo trabajar, lenguajear con el ensayo y lo convertí en poesía. Lo introduje en una máquina de lenguajeo que se llama Lazarus. Lo desintegré y trabajé como un orfebre durante mucho tiempo a partir del contenido, digamos. Entonces aquí hubo como una suerte de subversión, de tomar no solo, y que conecta con lo que decías, no solamente como la intención era no solamente ocuparme con aquello que podemos decir sobre el dolor o sobre cómo nos duele vivir en ciertos mundos violentos, muy violentos, sino también que este decir esté acompañado de un hacer, ¿no? De las formas. Entonces creo que interesa tanto en la escritura, que es nuestro oficio, experimentar lo que decimos, pero personalmente me interesa también explorar mucho el cómo, inventarnos otros modos de, no otros, pero sí quizás lenguajear, ¿no? Experimentar con el lenguaje y con los cuerpos entrelazados en el lenguaje de otras maneras. Entonces, de esta manera, digamos, un ensayo que hablaba sobre la necesidad de desintegrar el hechizo colonial a través del gesto de colonizar la escritura, se convirtió, digamos, fue deshecho y fue convertido, digamos, en poesía, que efectivamente creo que es la escritura que contiene la posibilidad de construir otros mundos que no están, que creo que no se van a escuchar, que no van a ser escuchados por una amplia mayoría. Y está bueno esto. Está bien que seamos pocas, está bien que nos leamos entre nosotras, está bien que creamos lenguajes secretos, ¿no? Como pajaritos, ¿no? Que nos contemos cosas, porque ahí están, ¿no? Ahí están en nuestros bosques, se van a construir, creo yo, los mundos que queremos habitar.
Voy a leer el principio de Voces de un cuerpo, que está así de bonito editado, o sea, así... Lo que habita en un ojo, quizá mar, quizá lengua de frutos prolongados, pensamiento, aquí la edad de la sangre, quizá azul, moviéndose sentada, sentida, luz, resbalan agua en la piel, delante sol y los cóndores sudando. Imagina estómago por la callejuela de balcones antiguos, en el ojo ahí, el estribo ahí, perdido por el instante, gotea en su frente, abajo palmeras y el ojo libre, quizá alucinación a 38 grados, de tan lejos su venida a mi impuntualidad túnica, arquitectura del desnudo al puñal de una nalga, en silencio sugerido despierta fuego racializado hasta política, azul quizá su ojo, aliado, fuerza desordenada su pelo, satén, mis crines, calvas en sus ojos, hábito, extrae, fondo, pezón, incienso de alga, mujer. El rostro libre trasciende la extranjería azul, quizás sea árbol, su cintura, rama en mi causa limeña, su paladar. Alguien sabe que su puerta abre el exilio, donde mi retrato en su ojo, alma, es mi lectura, mi silencio compacto.
Y yo voy a leer un trocito de la introducción a desintegrar el hechizo. Se escuchan las llamas del mundo que se manifiesta porque los límites dados de la sensibilidad son los límites del lenguaje científico blanco mercantil colonial que se extingue porque hay otros fuegos que se levantan de entre las cenizas de nuestros bosques. Los de las hogueras del mundo de las de abajo, migrantes, locas, negras, indias, refugiadas, niñas pobres, transexuales, gordas, prostitutas, lesbianas, marrones. Un conjunto de moléculas incandescentes de materia combustible que se extiende y hace arder con urgencia los límites dados a la sensibilidad científica occidental y occidentalizada. Esto es, su concepción colonial, heteropatriarcal, capitalista, farmacéutica, necrológica, blanca, heteronormativa, del mundo de lo pensable. Hay un fuego que nace de las cenizas de nuestros bosques, que devora la concepción científica occidental y occidentalizada de la vida, que hace arder nuestras tierras gritando en voz alta que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, colonialismo. Pero no es nuestro mundo el que se acaba, ni nuestro futuro el que se agota. No es nuestro mundo ni nuestro futuro el que se agota. No es nuestro mundo ni nuestro futuro especulado por un humanismo, posthumanismo, que también hace arder nuestros bosques, el que se agota. No es nuestro mundo ni nuestro futuro definido por un humanismo, posthumanismo, cuyos límites dados a la sensibilidad, el que se agota. para existir. El método científico mercantil colonial necesita borrar la metafísica, puesto que se ha decidido que se trata de un lenguaje incapaz de alcanzar un entendimiento de los fenómenos de la vida que son asumidos como verdaderos y reales. El químico, con sus ecuaciones que son verdaderas y reales, y el antropólogo, con sus registros etnográficos que también son verdaderos y reales. Cualquier pretensión de ir más allá de la experiencia, esto es, de la sensibilidad, es imposible, pues se asume que se trata de una banalidad. En otras palabras, cualquier pretensión de ir más allá del lenguaje científico occidental y occidentalizado es imposible porque es imaginado como un acto insignificante, una banalidad insignificante. Por lo tanto, la metafísica no devela ninguna verdad científica porque allí hay un misterio que resulta insoportable. Es un bosque que era preciso hacer arder. Es un lenguaje ineficaz. Es un lenguaje poético ineficaz que, sin embargo, escucha atentamente las llamas del mundo que se manifiesta. Es la candela que se esconde entre las cenizas que grita desde el centro del bosque, Hatun Sacha. Nuestros fueguitos hacen arder los límites del lenguaje científico y occidental y occidentalizado que ha cubierto con piedras el horizonte de lo pensable, es decir, nuestro no futuro.
Voy a leer un, para sumarme al lenguajear un poquito. Luciérnaga 3. La antipoesía no tiene el poder de banalizar la vida. La poesía no puede sublimarla. 2. No escribo cuando estoy hundido. No encuentro nada inspirador en las miserias. Niños de papá con ansias de malditismo necesitan el combustible del sufrimiento. 3. Escribo cuando tengo trabajo y la nevera está llena. Mi combustible literario está en una vida digna y en la salud de los míos. No encuentro inspiración en las injusticias. Hablo de ellas porque no me queda otra.
Sí, lo tengo aquí. Quería leer un pequeño fragmento que tiene que ver justo con esto de cuarto propio. Hay un fragmento de una carta que escribe Gloria Anzaldúa, que es una carta a escritoras tercermundistas, que es una carta bellísima, y hay una parte que justamente interpela esa idea del cuarto propio. Olvídate del cuarto propio, escribe en la cocina, enciérrate en el baño, escribe en el autobús o mientras haces fila en el departamento de beneficio social o en el trabajo, durante la comida, entre dormir y estar despierta. Yo escribo hasta sentada en el excusado. No hay tiempos extendidos con la máquina de escribir a menos que seas rica o tengas un patrocinador. Puede ser que ni tengas una máquina de escribir. Mientras lavas los pisos o la ropa, escucha las palabras cantando en tu cuerpo. Cuando estés deprimida, enojada, herida, cuando la compasión y el amor te posean, cuando no puedas hacer nada más que escribir. Este es como un texto, sí. Santa Gloria Anzaldúa. Y queríamos, la chamana, y voy a retomar después un poco más de sus palabras porque justo tiene que ver con esto del lenguajeo y de ese gusto como de hablar mal, ¿no? De ser una pocha que habla mal el inglés, habla mal el español todo el rato, ¿no? Es como lo que ella hace todo el rato como chicana, poner esta afrenta, ¿no? Del terrorismo lingüístico que le llama a ella, ir con romper la tradición del silencio. Y queríamos en esta segunda parte hablar también de...
Sí.
Vente a echar unos versitos, Mayra. Unos versitos. Hilando también con la primera parte de lo que había ido poniendo también en juego y lanzándonos Helios, nos surgía como una segunda parte a preguntarnos y a hablar, que tiene que ver con cuál es como toda la ecología política del mundo editorial y del escribir, ¿no? Que no se trata solo de pensar en qué escribimos, sino también cuál es como toda esa ecología librera, editorial, de qué se produce, quién edita, a quién se traduce, cómo se traduce. Y esto es algo que hemos venido como ya en diferentes momentos hablando, ¿no? Justo como con quien estamos aquí y con otras, de qué manera hay esos momentos en los que ciertos temas o contenidos empiezan a ponerse de moda y entonces eso empieza a ser editado o publicado, y que dentro de eso hay procesos también de expolio, de fagocitación, de ser utilizadas para ir llenando determinados contenidos. Esto que decías hace un rato, ¿no? Es decir, el peso que ha tenido Sex Barral como editorial, ¿no? En esas formas de colonización y de expolio y de expropiación de saberes, de voces, de palabra. Entonces, la siguiente pregunta, y más que una pregunta, es como hacer un diálogo abierto de qué hacemos, ¿no? Cuando no se trata solo de publicar, sino de pensar cómo nos generamos esas infraestructuras materiales para fijar y hacer circular entre nosotras y compartir nuestras palabras desde nuestros propios medios, ¿no? Y que justamente sean capaces de torcer y de tensar y de romper, ¿no? Como esta cuestión de la propiedad, ¿no? Esto que tú te decías también, como esta propiedad de la autora, ¿no? Esa autora en singular que necesita como de renombre, de la acumulación, del despojo también de conocimiento y de voz, o de cómo esas voces, cuando son editadas y circulan en determinados contextos, son despolitizadas también, ¿no? O de cómo nos vamos quedando sin nuestra voz, es como un despojo un poco.
Vale, un montón de cosas, y de hecho quería añadir a lo de antes porque me ha gustado un montón. Gracias por el té, tenemos mucho frío hoy. Sí. Me ha gustado un montón todo esto porque, bueno, me cuesta como un poco explicarlo, pero es verdad como todo esto de escribir sobre esos mundos posibles, ¿no? Sobre estas futuridades, también fugitividades, ¿sabes? Como algunas compañeras también lo llaman, me parece súper interesante. La verdad, y no sé, es que yo vivo de anécdotas, ¿vale? O sea, el otro día estaba con un poeta que me decía, es que claro, en verdad, o sea, ¿por qué todos los poetas están como hablando de sus vidas? O sea, qué horror, ¿por qué no podemos empezar a hablar como de las vidas posibles y las imposibles y todo lo no posible, ¿no? Y claro, yo pensé, ay, es verdad que yo escribo muchísimo como acerca de mi vida. Pero claro, luego dije, vale, o sea, como crisis, ¿no? Tuve una crisis, dije, vale, ¿qué estoy haciendo? Y empecé como a analizar, ¿no?, lo que estoy escribiendo, y es como, vale, es verdad que muchas veces es como que mi poema empieza como una especie de lamento, digamos, o como contestación, ¿no?, a algo, a un marco, ¿no?, en el que estoy aquí como un poco atrapada, pero luego sí que abre como algo, ¿no? Como o una esperanza o un mundo posible o algo así. Entonces, nada, como que quería añadir eso porque no sé, totalmente, no sé, me encantó, ¿sabes lo que dijo este colega del Río de por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué no hablamos de todo lo imposible, ¿sabes? Y por qué, y al mismo tiempo se conecta en verdad bastante con pensar, jo, el único modo que tengo para expresar esto que es de alguna manera inexpresable o que para mí es como muy difícil de teorizar o de articular, como puede ser toda la movida identitaria, ¿no?, de estar en un tercer espacio, o la imposibilidad de comunicarte, como todo eso, ¿no?, al final es como la poesía es la única manera, ¿no?, que encuentro. Luego ya más en conexión a la pregunta, tampoco es que tenga una respuesta, pero el otro día un editor relativamente reconocido me preguntó, pero ¿con quién has editado tú? Y yo, pues con esta editorial, ¿no? Y me lo reprochó, o sea, muchísimo, ¿sabes? O sea, porque, claro, y yo que en el fondo desconozco un poco como la fama de ciertas personas, o sea, parece ser que claro, hay como cierta visión de que la gente que me ha editado o que edita a poetas migrantes o que edita a poetas racializados son, pues eso, identitarios, de nicho total, y todo eso. Y fue como, ostras, yo he tenido muchísima suerte, la verdad, o sea, muchísima suerte de haber encontrado a alguien que me quiere editar, que me ha tratado de manera como muy, muy cálida y muy cercana, pero es verdad que luego sales ahí, o sea, y te comen, y es el mundo editorial, o sea, agresivo, el capitalismo básicamente ahí, ¿no? Esa lucha, y totalmente, ¿no? O sea, yo creo que también conectándolo con lo que estaba diciendo antes de lo de las redes sociales y de que yo en parte estoy aquí porque pude visibilizar, ¿no?, como mis poemas en redes sociales y todo eso. O sea, claro, por una parte está súper bien, ¿no?, porque yo además a través de las redes sociales he llegado a referentes, he llegado a un montón de personas que es que de otra manera yo atrapada en el sitio donde estaba, en mi pueblo ahí, no habría llegado, habría sido imposible. Pero por otra parte es verdad que las redes sociales alimentan una dinámica absolutamente, bueno, muy individualista y muy de marca personal, ¿sabes? Muy literalmente de este verso es mío, ¿sabes? ¿Qué haces, no? Como copiando este verso. Y honestamente, no lo sé, o sea, no sé muy bien cómo la respuesta a qué otras maneras podemos hacer, ¿no?, para distribuir nuestro trabajo. Yo sobre todo con algunas compañeras a lo mejor de la diáspora china hemos pensado pues esto, ¿no?, en estas publicaciones digitales, en los fanzines, ¿no? O sea, esto es lo que hemos tenido toda la vida, ¿no?, al final. Pero también me gusta como mucho tener este pensamiento de que los mejores y las mejores poetas de mi generación no las conocéis porque son mis mejores amigas que me pasan sus poemas en WhatsApps y en Words que presentan a concursos y ya está. Y no tenemos por qué hacer como toda nuestra producción todo el rato como visible, ¿no? Yo creo que las redes sociales y el prestigio y la competencia y todo esto está alimentando todo eso de... Pero si yo disfrutaba escribiendo y ya, ¿qué pasa ahora, no? Que todo lo necesito que sea publicable y todo, y digo, ay, me va muy bien, animo a mis amigas que escriben súper bien, va, tienes que publicar todo esto, y pienso, pues igual no, o sea, no tienes por qué hacerlo, ¿no?
No sé, es difícil porque si tus amigas, que además son bastante más jóvenes que nosotras y están en las redes, no publican, es que nosotras no las leemos. Este es el tema. Claro, en mi caso también, que es desde donde puedo hablar, tengo dos ensayos publicados en el 2008 y el 2013, me parece, pero estos fueron publicados en Ecuador, en editoriales ecuatorianas, con lo cual son libros que no han circulado en absoluto, ¿no? Entonces, claro, es que el mercado editorial, tres, porque también hay un libro de cuentos, que fue publicado por Editorial Norma, que no sé de dónde es Editorial Norma, si es español, que es una editorial española que trabaja en Latinoamérica, que más o menos me dieron como un 5% de lo siempre he recibido, ya se terminó, pero durante unos años recibía como un 3% de lo que se vendía, y ellos se llevaban el resto. Entonces, bueno, es como complejo, por un lado, porque si vienes de un país como el mío, digamos, las editoriales son súper periféricas, ¿no? Entonces, más con los monstruos que tengo como vecinos, que es Perú, que es Colombia, Argentina, México, digamos, ¿no? Que también en Latinoamérica tenemos relaciones de subalternidad, ¿no?, y coloniales internas en la región, digamos. Entonces, por un lado es de eso, ¿no? Depende de qué lugar publicas, que te lean o no, y el prestigio que tiene luego cuando llegas aquí con tus libritos bajo el brazo, ¿no? Mi prestigio es igual a menos 20, digamos, del prestigio de lo que yo traje. Y entonces, este libro que fue publicado el año anterior, yo aquí sí que tomé una decisión política, compleja, complicada, difícil, pero bueno, asumo. Este libro se publicó, decidí no publicarlo con una editorial española ni en España, sino que decidí publicarlo con una muy pequeña editorial que está en Chiapas, México, que es la Resi. ¿Es un cooperativo también, o lo eran? No. Bueno, pero es una muy pequeña editorial que ha hecho una apuesta además por una línea editorial anticolonial, feminista, es decir, una línea muy concreta de libros y muy localizado, digamos, y con una postura política muy concreta en la decisión de quién publicaban y qué tipo de libros y contenidos se publicaban. Entonces, fue un proceso muy grato haberme dejado acompañar y haber acompañado a las compas de la Resi en la publicación de este libro. Lo que pasa es que una se encuentra con límites, ¿no? Es decir, es un libro que casi no hay libros, es decir, apenas se ha publicado y apenas ha circulado. Entonces, es difícil cómo hacer apuestas políticas para mí, digamos, cuando eliges una editorial pequeña intentando escapar justo de las grandes editoriales españolas que efectivamente son monstruos que devoran, creo que políticamente, lo que una puede escribir, pero que claro, la contraparte es que hay libros, puedes presentarlos, puedes hablar de ellos y en algún momento a lo mejor hasta puedes vivir de eso, ¿no? Que creo que es importante hablar de eso, que quienes nos dedicamos a escribir, trabajamos mucho y no podemos vivir de esto, la mayoría, ¿no? Es mucho trabajo escribir, muchísimo, mucho tiempo. Entonces, bueno, la otra cara fue esto, ¿no? Es decir, la decisión política de publicar con una editorial, digamos, pequeña, con una, digamos, con toda una posición política, ha sido que nos hemos encontrado con límites para que se pueda leer. Yo creo que es importante que se lea. No importa en dónde, aunque sea en Instagram, en Twitter, pero creo que es importante que nos leamos. Y yo sí que creo que está bueno como leer y, digo, escribir y compartir lo que se escribe, ¿no? Así sea entre poquitas personas. No sé, a mí es un tema que me es muy difícil pensar porque por los límites con los que yo me estoy encontrando continuamente con respecto a esto y porque son preguntas que me acompañan y que no sé muy bien qué posición asumir, porque es como quedarte en la sombra y que nadie lea por tomar una decisión política o irte con una editorial grande perdiendo, digamos, posiblemente como la potencia política, ¿no? De esto.
O sea, yo en verdad lo que propondría un poco es como si cerramos con poemas o un momento de microabierto. No sé, David, si tú quieres aquí tomar el relevo.
Bueno, soy Kiri Martínez Hernández, soy afrocaribeña, raizal, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Escribo poesía erótica. Y un minutico, un poquito, para entrar a decir la poesía escrita por las mujeres, sobre todo. Es ese aullido que nos pone en primerísima plana de la bandeja de los cuerpos políticos, subjetivamente hablando. La poesía es contingente, es transversal e infinita. Y entiendo que no debemos dejar de escribir, no importa en qué parte publiquemos. Yo he creado Plataforma Cero para publicar a escritoras migrantes y todos los días, por esa misma contingencia y lo que nos ha hecho creer el marketing digital y de las grandes infraestructuras editoriales, llega alguien, yo quiero que me publiques un libro, yo quiero publicar, ya lo estás haciendo, ya estás escribiendo, ¿no? Y yo siempre les digo, para escribir mal hay que saber escribir bien. No te voy a dar una respuesta bonita a lo que quieras escuchar y decolonizar, descolonizar, allanar la colonialidad desde otra perspectiva tiene que ver mucho con lo que uno quiere hacer como escritor y en qué posición está. Yo, por ejemplo, escribo para hacer la putada al cis heteropatriarcado que a mis mujeres negras, a mis ancestras, las despojó del placer y las ha traído aquí cosificadas y hipersexualizadas como a mí misma. Y a todas esas personas que cuando escuchan mi voz o leen mi poesía dicen es brutal y me ponen el cuerpo de una mujer rubia, esbelta, alta. Y cuando me ven me dije, coño, ¿eres tú? Le digo, sí, soy esta gorda que tiene derecho a manifestar el placer y a pedir y a exigir ese placer porque ya no estoy en la piel de mis ancestras. Ellas han hecho todo por mí y yo vengo aquí a hacer eso de manera distinta. Y a manifestarte de la orilla que quieras. Siempre vamos a ser vistas como sujetos políticos, porque hasta en la casa el que quiere arroz con cucayo, al que le gusta con frijoles, al que le gusta con lentejas, todo eso es importante. Y eso que decía Paloma Chen hace un rato, o que hablaban del narcisismo, de por qué siempre preguntan, ¿por qué los poetas hablan de sí mismos? Porque hablamos de las cosas que nos atraviesan y nos ponemos en primerísima persona. Esa es mi experiencia. Y bueno, voy a leer un poemita chiquito de mi segundo poemario, Las prostitutas de mi imaginario. Hablabas ahora de un poema de un poeta que me gusta mucho y me ha surgido, porque quiero dejar un poco, quiero entrar más a fondo en la narrativa y mientras Helios me estaba hablando, me surgieron los 10 capítulos que voy a escribir. El hedonista, Narcisos desvalidos, El extraño de las escobas, masturbación asistida, espectadora impostora, de camino al orgasmo, libertad, ¿quién dijo miedo? Ellas y yo no tengo dueño. Esa va a ser los 10 capítulos y eres un crack. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Eso intento en mis talleres de escritura y hablar de la epistemología de las narrativas migrantes, que para decolonizar ese lenguaje en el que nos tiene sumergido Occidente, es importante usar nuestras jergas y darle valor a todas esas palabras pomposas que parece que nuestras madres dicen fuera de contexto, pero que nosotras mismas entendemos, y replicar el lenguaje. Y no querer tanto irnos tan lejos, porque entre más lejos estamos, más cerca estamos de ellos. Y que no solamente hablamos de nuestros dolores como mujeres migrantes, hablamos de placer, tenemos una narrativa muy potente, venimos desde Sudamérica, de donde se pone en valor la educación muchísimo, en donde eso es importante, aprender a leer y a escribir, casi que lo hacemos antes que comer. Entonces yo voy a leerles un poemita, ya que me has metido en este jaleo, de las prostitutas de mi imaginario. Yo soy una víctima siempre. ¿No ves? Que estoy guardando frío y moqueando. Igual, mira, me ha salido un poema. Calentura invernal. Oh. Vierte tu mirada a sus ríos sobre mi calma. Hay silencios que no se atreven. ¿Quieres? Llueve granizo y sopla el viento, rompiendo mis entrañas a su paso. Cae la lluvia a cascadas sobre mi imaginario, encharcando mis pensamientos. ¿Hace frío o calor? No tengo la certeza de nada. Contigo nunca las he tenido. Se humedecen los cristales de sal que germinan en mi ombligo casi perfecto. Te invito a enrollarte entre mis piernas. Así nos calentamos los dos. Me pesa el lastre de este cuerpo que retiene a fuerza los líquidos sembrados por ese silencio absurdo que dominas con tu magia de seductor irrefrenable. De seductora irrefrenable en cualquier caso. No quiero irme sin gozar de lo que ofertas. ¿Cuánto vales hoy? Las prostitutas de mi imaginario. ¡Ya en venta! Yo me hago el marketing.
Bueno,
nada, muchas gracias por este encuentro entre nosotras.
Gracias. Prometemos que el próximo año no caeremos en la trampa de
Espai Avinyó,
Hala e Lenyol.
Espai Avinyó,
Wicca et Cultura.
Espai Avinyó,
Baixa de Versa.
Espai Avinyó,
Baixa Arts Sanskriti.
Espai Avinyó,
Sanskrit Arbhasha.